Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy martes 14 de mayo. Quédese con nosotros. Muchísimo que darle a conocer. Ante la presencia de la mala calidad del aire en el Valle de la Ciudad de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis, la CAME, mantendrá por segundo día consecutivo la fase 1 de contingencia ambiental. El sistema de monitoreo atmosférico informó que las condiciones meteorológicas para mañana no van a propiciar la dispersión de los contaminantes. Así que tome nota, mañana en la zona metropolitana del Valle de México no van a circular todos los autos que tengan holograma número 2. Los que tengan holograma de verificación número 1 y sus placas terminan en 1, en 3, en 4, en 5, en 7 y en 9, tampoco van a circular. No circularán tampoco vehículos con holograma 0 y doble 0, cuyo engomado sea color rojo y sus placas terminen en 3 y en 4. Ahí lo tiene, esté pendiente. Cambiamos de información. Y nos vamos a Chiapas, que en las últimas horas ha registrado diversos hechos de violencia que han dejado como saldo 11 muertos en Chicomucelo, al menos 2 más en Chenaló. No se trató, escuche usted, en Chicomucelo de un enfrentamiento entre grupos delincuenciales, como se ha dicho. Un grupo criminal acribilló al interior de sus domicilios habitantes de esta localidad. Argenis Esquipulas, voy contigo, me enlazo a Chiapas.
Juan, te saludo con mucho gusto desde el estado de Chiapas para comentarte que el pasado fin de semana se había reportado un enfrentamiento entre hombres armados pertenecientes al cártel Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa, esto en el municipio de Chicomucelo. Fue hasta el día de hoy, martes, que la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por homicidio calificado hacia 11 personas, quienes fueron asesinados en la comunidad Nueva Morelia. El Ministerio Público de Chicomucelo realizaron el levantamiento de los cuerpos y los trabajos de identificación. Para garantizar la paz en la zona, se realizaron las investigaciones correspondientes, por lo que también el grupo federal y también de gobierno llevaron a cabo patrullajes en la región con el propósito de fincar responsabilidades. Los enfrentamientos entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa han alcanzado niveles altos y alarmantes en la comunidad de frontera Comalapa y Chicomucelo, obligando a los habitantes a abandonar sus hogares en búsqueda de seguridad. Por otra parte, en la zona altos de Chiapas, en el municipio de Chenaló, se ha desatado un violento enfrentamiento entre grupos armados y paramilitares, dejando como saldo al menos 3 personas heridas, 2 muertos de disparos. Además, varios vehículos fueron alcanzados por impacto de arma de fuego y un vehículo más incendiado en un tramo carretero. Fuego cruzado entre 2 grupos de civiles armados ocurrió en la cabecera municipal de San Pedro Chenaló. Testigos, entre ellos transportistas, relataron que las personas resultaron lesionadas, una de ellas muy grave. Segundos después, también así, los defensores de los derechos humanos en zonas indígenas dieron a conocer que las víctimas fueron trasladadas a algunos hospitales de la región y asimismo también las personas quienes realizaron las detonaciones de arma de fuego se huyeron con rumbo desconocidos. La Fiscalía General del Estado de Chiapas, a través de la Fiscalía de Justicia Indígena, inició una carpeta de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables por el delito de homicidio calificado cometido en el municipio de Chenaló. Desde el estado de Chiapas, informo para Grupo Fórmula, Argenis Esquipulas.
Gracias, Argenis. Ahí mismo en Chiapas, en donde se han presentado ataques a candidatos de elección popular, el candidato a la presidencia municipal de Rayón por Chiapas Unido, Luis Ángel Flores, sufrió un ataque con armas de fuego del que salió gravemente herido. Hoy, Luis Ángel Flores, que se encuentra, bueno, fuera de peligro, ya renunció a su candidatura con el fin de protegerse a él. Dijo, y también a su familia. Y en otro tema, pues, el del día de hoy, por la mañana, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, dio a conocer que estaría dispuesto a dejar la presidencia de su partido y su candidatura plurinominal al Senado de la República. ¿Esto a cambio de qué? De que Jorge Álvarez Máynez decline a favor de Xóchitl Gálvez. Maru Rojas.
Es por México y porque con Jorge Álvarez Máynez, Movimiento Ciudadano no tiene ninguna posibilidad de ganar la presidencia de la República. Este martes, Moreno Cárdenas, acompañado de los más importantes cuadros del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, le toma la palabra al candidato Fosfo Fosfo, que ha bloqueado que solo declinaría si Alito sale de la escena política. De inmediato, el dirigente del tricolor lanza un llamado al voto útil porque asegura que la única candidata de la oposición con condiciones de triunfo es Xóchitl Gálvez, y más allá de colores políticos y encuestas ficticias, insistió, se trata de salvar a México del autoritarismo. Por eso pone el campechano Alejandro Moreno su renuncia al PRI y su fuero como senador en la mesa si Álvarez Máynez declina con tres condiciones.
El próximo 19 de mayo, el candidato del partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, declina en favor de Xóchitl Gálvez Ruiz y destina todo su tiempo aire y de televisión para pedir el voto útil a favor de nuestra candidata Xóchitl Gálvez, yo renunciaré a la dirigencia nacional del PRI y a mi candidatura al Senado de la República.
Convencido que el candidato naranja no renunciará y él necesita el fuero, insistió que se trata de una propuesta seria que está dispuesto a ratificar y a firmar ante la autoridad competente.
Hay que tener carácter porque sé que estamos haciendo lo correcto. Lo que se tiene que hacer. México siempre será primero. Hoy, amigas y amigos, nos toca hacer patria a todos los mexicanos, luchando junto a todos los mexicanos de bien, luchando contra estos cínicos y corruptos de Morena que se han robado la paz de las y los mexicanos, que han convertido al país en un cementerio, que han empeñado el futuro de nosotros y de las familias mexicanas.
En la lente, Miguel Ángel Brígido para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas.
Bueno, sin esperar mucho tiempo, Jorge Álvarez Máynez, candidato a la presidencia por el Movimiento Ciudadano, le respondió a Alejandro Moreno, primero que de qué va a querer su nieve, le dijo, y luego que de paso se ha sustituido por una persona seria, y señaló, como ella, a Beatriz Paredes. De acto desesperado, señaló Máynez esta propuesta de Alejandro Moreno, ante aseguró su avance en las preferencias electorales.
Alito, mira, de entrada renuncia porque le has hecho mucho daño al país, renuncia a la dirigencia del PRI, ese espacio lo debería ocupar una gente seria, de ideas, de congruencia como Beatriz Paredes, renuncia al Senado, sé que estás viendo que legalmente ya no se va a poder, que eres muy mañoso. Pero bueno, renuncia, hazte un lado y con mucho gusto sumamos a buenos perfiles, a perfiles serios, a perfiles congruentes. Lo que le pido, Alito, es pues sí, vete tú primero y después platicamos cómo se suman a los buenos perfiles que sí existen en todos los, en todas las fuerzas políticas hay buenos perfiles, los incorporamos para el proyecto del futuro.
Claudia Sheinbaum habló sobre este tema, lo hizo en Jalisco y ahí aseguró que la propuesta de Alejandro Moreno se da porque del otro lado, dijo, ya reconocen su derrota.
Del otro lado ya reconocieron su derrota, se andan peleando para quién renuncia por quién. En cambio nosotros arriba de los 50 puntos estamos en el reconocimiento del pueblo de México.
Bueno, este trato que propone Alejandro Moreno generó de inmediato reacciones sobre si era posible que renunciara a su candidatura plurinominal o no. ¿Puede? ¿No puede? En la tarde, en radio, conversé con el consejero electoral Ukkib Espadas, quien aclaró este interrogante sobre los aspectos técnicos de una eventual renuncia de Alejandro Moreno. ¿Y qué cree? ¿Sí puede renunciar?
Bueno, un candidato puede renunciar en cualquier momento. Nadie puede ir obligado a las urnas.
Y sobre la fecha límite que tendría una candidatura para plantear su renuncia, entonces esta no existe, no está estipulada.
No hay una fecha límite para renunciar.
Entonces,
Es una fecha límite, que son 30 días antes de la elección, para que ante la renuncia el partido pueda sustituir esa candidatura con otra.
Entonces, en el caso de que Alejandro Moreno renunciara, o cualquier otro candidato al Senado de la República renunciara a su candidatura, el partido que lo postula no podría postular otro candidato para la misma posición.
Así es, efectivamente.
¿Qué sucede entonces, consejero electoral, con esa candidatura? ¿Faltaría un, en este caso, escaño en la Cámara de Senadores?
No, bueno, tratándose de una candidatura plurinominal, la lista se recorre, no hay nadie a quien asignárselo. Si entonces, se trata de una candidatura uninominal, los votos que se emitieran para ese candidato o candidata serían considerados votos nulos.
Serían considerados votos nulos y sube el que está abajo en la lista del candidato que renuncie, pues.
No, en el segundo caso, en una lista, en un candidato uninominal de mayoría relativa, si renuncia y no lo sustituye, los votos se consideran nulos.
Nulos.
En la lista plurinominal, donde el voto es para la lista, pues es simplemente como si ese candidato no estuviera en la lista.
Que es el caso de Alejandro Moreno.
Pues sería el caso de Alejandro Moreno, cualquier otro candidato plurinominal.
Bueno, pues ahí más claro ni el agua, ¿no? Lo que me dijo el consejero Equip Espadas del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, pues esto recuerda aquella vez que en el 2000 Vicente Fox le dijo al ingeniero Cárdenas que declinara a favor del PAN para lo que llamó un voto útil, y Cuauhtémoc Cárdenas le dijo que no. Muchas personas apartidistas dijeron, pues hay que sacar al PRI, ¿no? ¿Por qué no, ingeniero Cárdenas? Pues esa transición que tanto prometieron no se dio, nunca llegó. Algo sabía en aquel entonces el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, candidato por el PRD a la presidencia de la República hace 24 años. Y sí, sucedió lo que pensaba. No se dio esa transición. Con esto nos vamos a una pausa. Al regresar, converso con el exconsejero electoral Eduardo Hushim.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y seguimos con el tema, ¿no?, de la solicitud de renuncias a dirigencias partidistas, a candidaturas plurinominales. Eduardo Hushim, exconsejero electoral, periodista, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Eduardo?
Hola, Juan. Observando este pequeño sainete de la declinación, que difícilmente se concrete, de como yo veo las cosas, es muy difícil que se concrete.
Muy complicado que se dé, y la guerra de declaraciones pues ha dado mucho de qué hablar, mucho morbo político, algo esperado en esta temporada electoral, Eduardo Hushim. Pero bueno, ya vimos, nos lo dijo el consejero Equip Espadas, que no hay ningún impedimento para que Alejandro Moreno renuncie cuando quiera, como es además candidato plurinominal, quien iría al escaño en caso de que alcance lo suficiente como para poder llegar, sería quien esté abajo de él en la lista de su partido. Y bueno, pues, ¿cómo ves? ¿Era de esperarse esta situación?
Hay quienes... suplente, Juan.
Ajá.
Sí.
Yo creo que nos vamos a comunicar contigo telefónicamente, Eduardo. Nos vamos a comunicar telefónicamente con Eduardo Hushim porque está pues baja la señal de internet a través de la conexión con el Zoom. Pero pues ahí tiene usted esta situación. Le decía que recordaba un poco cuando Vicente Fox le pidió a Cuauhtémoc Cárdenas en el año 2000 que declinara a favor de él y con eso pues ganar el voto útil. Eduardo Hushim, ya me parece que está mejor la conexión vía telefónica. Te pregunto rápidamente, ¿le convendría a Jorge Álvarez Máynez, a Movimiento Ciudadano sobre todo, en algún momento pues unirse a la coalición Fuerza y Corazón por México? Esto con miras, por supuesto, a las prerrogativas que alcanzará Movimiento Ciudadano al tener por primera ocasión un candidato a la presidencia de la República, lugares, escaños, curules en los congresos federales, locales, ¿cómo ves?
Y el registro, Juan. Un elemento fundamental para la votación de un partido político en una elección como esta es el candidato presidencial. Si ya no lo tuviera, Movimiento Ciudadano corre el riesgo de que su votación pudiera desplomarse. y en este caso estaría quizá en riesgo incluso su registro. Uh-huh. Y en efecto, pues sin un candidato presidencial, que además es primera vez que lo tiene, un candidato propio, pues el atractivo por el partido se reduciría sensiblemente. Pero además yo creo que Movimiento Ciudadano perdería la singularidad que tiene en esta elección y en general en el espectro político, que es el hecho de que es el único partido que va solo a una a competencia como la de la presidencia de la República. Y también perdería un lugar que se está ganando como una oposición distinta a la de los partidos tradicionales, de tal suerte que el partido Movimiento Ciudadano tendría todas las de perder.
Eduardo, y sobre esto de tener todas las de perder también, te pregunto, porque están como muy optimistas, o parecen estarlo, en el PRI, en el PAN y en el PRD, de que en caso de que Álvarez Máynez declinara a favor de Xóchitl Gálvez, esos votos irían para ellos. ¿Tú consideras que así sería?
Esa es otra cosa, Juan. No hay ninguna garantía de que los votos necesariamente vayan para la candidata Xóchitl Gálvez, particularmente porque Xóchitl tiene como característica en las encuestas un alto porcentaje de negativos. Es decir, de gente que dice, cuando se le pregunta por cuál candidato no votaría nunca, Xóchitl es la que más negativos tiene de todos los tres candidatos. Incluso supera a Máynez en estos negativos. Pero aunque no hubiera esos negativos, no hay nada que garantice que una declinación vaya a sumarle a la candidata por la que en este caso se declinaría los votos automáticamente que ya tiene el candidato Máynez de parte del electorado, que tiene como opción preferencial la de Movimiento Ciudadano. No hay nada que garantice esto, y lo más probable es que si se produjera esa declinación, pues se dividiría entre los tres. Uh-huh. Y digo que entre los tres porque Jorge Álvarez Máynez está ya en las boletas, y las boletas ya están impresas y ya se están repartiendo.
Sin duda, Eduardo Huchim, y para terminar esta conversación, pues dirías que parece que están sintiendo pasitos en la azotea en el PRI, en el PAN y en el PRD con Jorge Álvarez Máynez, como para que le estén pidiendo que decline por Xóchitl Gálvez y hasta ofreciendo renuncias de dirigencias partidistas y candidaturas plurinominales.
Ese es otro ángulo, Juan. El discurso de Xóchitl Gálvez y de la coalición opositora es que ya están acercándose o incluso rebasando a Claudia Sheinbaum de Morena y aliados. Si esto fuera así, entonces, ¿para qué pedirle a Jorge Álvarez Máynez que decline?
Claro, o sea, que estaría alcanzando o incluso podría rebasar a Xóchitl Gálvez.
Efectivamente, okay. Y esa es la postura de Máynez y de Colosio también, que dicen, esperemos el debate y después decidamos. Y sí, el debate espera Álvarez Máynez que su porcentaje aumente.
Pues eso es lo que ha sucedido en los dos debates presidenciales anteriores. No veo por qué vaya a ser la excepción en el tercero. Estaremos pendientes. Eduardo Huchim, periodista, ex consejero electoral, te mando un abrazo, agradeciendo como siempre muchísimo que nos hayas acompañado.
Abrazo de vuelta, Juan. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Seguimos con temas electorales. Fíjese usted que en la conferencia mañanera el presidente López Obrador aseguró, contrario a lo que acusan sus opositores, que en esta campaña sí ha habido piso parejo y que no ha violado el principio de imparcialidad. Vamos con la información.
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con sus declaraciones en la conferencia mañanera no ha vulnerado el principio de imparcialidad de cara a las elecciones del 2 de junio, luego de que el aspirante presidencial de oposición, Xochitl Gálvez, se reuniera con magistrados electorales y acusara al Ejecutivo de haber afectado su candidatura.
¿Hay piso parejo? ¿Usted sí ve piso parejo en esta elección?
Claro, y si hay piso disparejo, pues es porque los que se sentían los dueños de México, los dueños de los medios de información. A ver, le puedo mostrar ahora mismo que no hay piso parejo en el caso de los medios.
Argumentó que si ha recibido tantas llamadas de atención es porque la presidenta de la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral, Claudia Zavala, es simpatizante del bloque conservador y agregó que ha acatado todas las disposiciones.
Pero no estoy hablando de convocar a nadie a votar a favor de un partido, no, para nada. Es más, ni menciono a las personas. Díganme cuándo he mencionado en campaña por su nombre a un candidato. Creo que en un caso por alguna razón, pero no en contra de nadie.
Ante los apagones de los últimos días, el presidente garantizó que esto no ocurrirá el día de la jornada electoral y no se verá afectado el funcionamiento del programa de resultados preliminares, el PREP, y de ser necesario, la Comisión Federal de Electricidad proporcionará plantas de luz.
Entonces garantiza que sí, hace no falta, haya ninguna falla,
no,
todo el apoyo de
no
la
tiene por qué fallar. Eso lo hacían los mapaches electorales, pero estamos atendiendo esto. Si hace falta, pues se recurriría a las plantas.
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Pues ahí está, el presidente garantiza que el día de la elección no va a haber apagones. Imagínese usted si hubiera apagones el día de la elección, pues se le caería por segunda vez el sistema a Manuel Bartlett, ¿no? Vamos a las candidaturas presidenciales. La doctora Claudia Sheinbaum, candidata de Sigamos Haciendo Historia, estuvo gira en Jalisco, ahí se reunió con empresarios del estado. En Tlajomulco de Zúñiga aseguró que la oposición pues ya reconoció su derrota, como se lo adelantaba yo hace rato, y con los empresarios les dijo que son necesarios para el desarrollo del país. Héctor Moreno, voy contigo.
A reunirse con empresarios y empresarias de Jalisco, Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, aseguró que no puede haber una prosperidad compartida sin la participación del sector privado y señaló que durante su gobierno se dará un nuevo impulso a la inversión privada con reglas claras. A 19 días de la elección, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México dijo que hay un fuerte compromiso para crear las condiciones necesarias para incentivar las inversiones y brindar seguridad y certeza jurídica. La demanda central de los empresarios fue precisamente el tema de seguridad, y ante ello Sheinbaum aseguró que en su gobierno habrá coordinación con las entidades para reducir los niveles de inseguridad en el país.
Entonces la coordinación es fundamental. No puede uno decir, este es un problema de delincuencia organizada y no lo atiendo. Porque finalmente un homicidio es un delito del fuero común. Y el delito del fuero común tiene que ser atendido por la Fiscalía de Justicia de los estados. Claro, en coordinación con la Fiscalía General de la República y con el gobierno federal.
En este ámbito, Sheinbaum subrayó que también es urgente reformar el Poder Judicial para disminuir la impunidad. En esta entidad, azotada por el crimen organizado, Sheinbaum insistió que los gobiernos estatales y municipales no se pueden desatender del tema de seguridad y dejar toda la responsabilidad al gobierno federal, cuando en su mayoría el registro de violencia se refleja en los delitos del fuero común. Sheinbaum realiza gira proselitista por Jalisco y Nayarit. En la cámara, Alejandro Elizalde, Héctor Herrera Argüelles, enviados especiales, Grupo Fórmula.
Héctor Herrera, muchísimas gracias por tu reporte. Con él nos vamos a una pausa y al regresar las actividades de Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos con actividades de las candidaturas a la presidencia. El Gálvez, candidata por Fuerza y Corazón por México, estuvo en Veracruz. Ahí señaló que es momento para que las fuerzas de oposición se sienten a dialogar. Israel Alave, voy contigo.
La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, aseguró que llegó el momento de que las fuerzas políticas de oposición se sienten a dialogar para concretar un acuerdo que permita ir en unidad para vencer a Morena en las elecciones del próximo 2 de junio. Esto luego de que distintos actores políticos llamaran al aspirante emecista Jorge Álvarez Máynez a declinar en favor de la aspiración de Gálvez Ruiz.
En este caso, yo creo que lo que nos estamos jugando es qué país queremos. Un país que siga en manos de la delincuencia, de un gobierno que protege a los delincuentes, como ha sido el caso de Morena y su gobierno, un país democrático, o un país que hoy sabemos que no tiene rumbo para los mexicanos. Entonces, creo que es el momento de todos pensar, los que queremos que México camine hacia otro lugar, sentarnos, tranquilizarnos, no descalificarnos y ver si podemos construir un gran acuerdo.
En este sentido, envió el siguiente mensaje a los militantes de Movimiento Ciudadano y a quienes aún no definen el sentido de su voto.
Máynez va a tomar la decisión que quiera tomar. Yo le quiero hablar a los militantes de MC, a los simpatizantes. Lo que nos estamos jugando son dos proyectos. Un proyecto de una candidata que quiere que la elección sea un trámite como Rusia, como Nicaragua y como Venezuela, donde en estos países sí que son trámites. O un proyecto donde valoremos a la democracia, un proyecto donde saquemos a México de las garras de los criminales, ahora sí que del narcopartido Morena, con todo respeto.
Xóchitl Gálvez inició este martes una gira de 2 días por el estado de Veracruz, en que ante el frente, a través de José Yunes, confía en ganar, además de que es vital para obtener la presidencia de la República. Gálvez Ruiz estuvo en los municipios de Pánuco y Tantoyuca, y este miércoles estará en Boca del Río. Con imágenes de Ricardo Rodríguez y Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Por su parte, Jorge Álvarez Máynez, candidato por Movimiento Ciudadano, pues también estuvo en Veracruz, ahí, ¿qué cree? No me lo va a creer. Se reunió con jóvenes universitarios y también tuvo un mitin en Cardel. Aseguró que pese a que Veracruz tiene muchas riquezas, el estado ha sido gobernado por corruptos. También se refirió al tema de seguridad. Aseguró que él va a pacificar México y que le va a quitar el país al crimen organizado.
Yo voy a los debates a explicar cómo vamos a pacificar este país, cómo le voy a quitar México de las manos, con la ayuda de todas y todos ustedes, al crimen organizado que se ha sentado en México con la complicidad de políticos cobardes, de políticos corruptos que hacen pactos con el crimen organizado para llegar al poder y luego desde el poder no pueden combatir lo que les permitió llegar ahí. Que vamos a pacificar México. Que vamos a poner orden en este país y a concentrar la fuerza del Estado en que este no sea un país en el que la gente tenga miedo, en el que la gente viva el horror.
Y bueno, razón no le falta, ¿eh? Más adelante me enlazo a Coatzacoalcos, donde están extorsionando a padres de familia de una primaria, les piden dinero y si no, sus hijos pueden sufrir un accidente. Y bueno, fíjese usted que hace unos días le informé que inició en algunos penales del país el proceso de sufragar para la elección presidencial de las personas en situación de reclusión sin sentencia, menos en Veracruz, por cierto. Hoy, con la participación de 4,578 personas privadas de la libertad en situación de prisión preventiva, concluyó sin contratiempos la jornada anticipada de votación, pues que llevaron a cabo la Secretaría de Seguridad de varios estados y también el INE, en el Estado de México, en 19 penales mexiquenses y el Centro de Internamiento para Adolescentes. Le comento que los participantes fueron 4,158 en el Estado de México, hombres y mujeres, por cierto, y los candidatos a un cargo de elección popular, pues libraron la aduana de la revisión de 8 de 8 contra la violencia que aplica el INE y que les impediría participar en el proceso electoral. Andrea Meraz, voy contigo.
Ninguno de los candidatos a un cargo de elección popular cayó en alguno de los supuestos de la revisión 8 de 8 contra la violencia que les impediría participar en el proceso electoral. El anteproyecto que será revisado este miércoles en comisiones del INE señala que fueron 4,485 candidaturas propietarias y suplentes a las que se les investigó a través de tribunales de justicia y del registro de personas deudoras alimentarias morosas. Solo respondieron 47 de las 52 instituciones a las que se les hizo un requerimiento. La ciudadanía envió únicamente 7 inscritos, señalando a 13 candidaturas de caer en algún supuesto. El universo inicial era de 448 candidaturas y de los señalados por parte de la ciudadanía 13, dando un total de 461. Al seguir la metodología, se eliminaron personas con el mismo nombre y las que no se coincidía con los candidatos, procedimientos legales como civil, familiar, mercantil, penal y electoral, y aquellos de morosidad, y al concluir únicamente quedaron 186. En 100 casos, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México no aportó información concluyente, aunque se descartó por la revisión hecha al registro de deudores alimentarios. Cabe señalar que este ejercicio no pudo ser replicado para otros casos en las entidades federativas por la falta de disponibilidad de herramientas de consulta y de la sistematización de la información. El INE finalmente hizo la revisión específica de 22 casos, la mayoría reportados como deudores alimentarios, y que se garantizó audiencia. Derivado de la revisión, se constató que ninguno incumplía con algún requisito. La 8 de 8 investigaba supuestos en violencia de género con sentencia firme en la Comisión Intencional de Delitos contra la Vida y la Integridad Corporal, la Libertad y Seguridad Sexual, cuando afecta el desarrollo psicosexual, violencia familiar, doméstica, la intimidad sexual, violencia política y ser declarada como persona deudora alimentaria morosa. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
¿Y qué cree? ¡Fuera máscaras! Este domingo diversas organizaciones de la sociedad civil convocaron una concentración en el Zócalo de la Ciudad de México. La Marea Rosa, usted ya los conoce, que son ciudadanos que no tienen intenciones político-electorales. Hoy ofrecieron más detalles y ¿qué cree? Confirmaron que Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada son los únicos oradores. Qué bueno que no es político-electoral, que no van a llamar al voto nada más para un grupo político, para un partido. Enrique Hernández, voy contigo.
Representantes de las diferentes organizaciones civiles que integran la movilización Unidos Defendamos a la República han advertido que cuando la democracia, la justicia y la libertad están en juego, no hay lugar para la neutralidad. Gabriel Sterling, del Poder Ciudadano, dejó en claro que invitar a Xóchitl Gálvez y a Santiago Taboada no es para levantarles la mano, sino para que se comprometan con la defensa de los poderes de la República y de la democracia.
Por eso ahora salimos a defender a la República, porque sigue el atentado contra la democracia, la justicia y la libertad, sigue presente al día de hoy. Y por eso vemos la necesidad de movilizarnos el 19 de mayo para hablar de la defensa de la República.
Fernando Belaunzarán lanzó la convocatoria para que los mexicanos se manifiesten en la Ciudad de México, en las diferentes plazas del país y del extranjero. La Marea Rosa nació como una respuesta y resistencia a la restauración autoritaria que amenaza a la República, y la democracia, la libertad y la justicia están en peligro a través de un hiperpresidencialismo, advirtió. La Marea Rosa está más viva que nunca, y hasta este martes 84 ciudades del país han confirmado su participación.
Si gana la continuidad, se acaba la democracia. Y por lo tanto, para que nuestras causas sean exitosas, para que nuestra lucha no haya sido en vano, ya dijimos que no somos neutrales. Ahora estamos llamando a hacer un compromiso público con los candidatos que pueden derrotar al oficialismo y a la continuidad autoritaria.
La concentración más importante se espera en la Ciudad de México. La cita es a las 9:30 horas el próximo 19 de mayo en el Zócalo capitalino. Habrá tres oradores, Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada, por parte de la sociedad civil Ana Lucía Medina, de Sociedad Civil México, y el perredista Guadalupe Acosta Naranjo. Son imágenes de Aldo Reyes en la Ciudad de México para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Pues es un acto de campaña y está bien, estamos durante un proceso electoral, hay campaña, nada más las cosas por su nombre y a ver si lo fiscaliza la autoridad electoral. A unos días de que el presidente López Obrador acuda a Guatemala para reunirse con su homólogo, con Bernardo Arévalo, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de su titular, Alicia Bárcena, presentó el modelo mexicano de movilidad humana con el que se busca abordar el tema de la migración desde lo regional hemisférico.
Anuncia la canciller Alicia Bárcena que este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador se reúne con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, con el objetivo de desarrollar las estrategias correspondientes para mantener una migración ordenada y segura.
El próximo viernes tenemos una reunión muy importante. Se va a reunir el presidente Andrés Manuel López Obrador con Bernardo Arévalo. ¿Por qué es tan importante? Porque la frontera entre Guatemala, Belice y México es fundamental. Nosotros ahí, y ¿sabes qué? Queremos lograr que ese espacio fronterizo sea un espacio ejemplar. Lo que queremos justamente es que la gente sienta que entró a un país que es un país grato, que le puede ofrecer oportunidades, porque además hemos hecho un trato bien interesante trilateral, que eso se los puede contar también Roberto, en donde estamos México, Estados Unidos y Guatemala trabajando. ¿Para qué? Para construir infraestructura.
Aquí la canciller Alicia Bárcena descartó una ola migratoria por cambio de sexenio y se tendrá un programa importante con Centroamérica, donde también se le dará oportunidades de trabajo en México.
Ahora lo que estamos logrando ya es tener estos programas de desarrollo con Guatemala, que estamos por iniciar, y vamos a tener realmente un gran programa con Guatemala, un gran programa con Honduras, bueno, con El Salvador ni hablar. Logramos trabajar con Cuba y con Haití, ordenar la migración entre todos.
En el evento, la responsable de la política exterior mexicana anunció que a partir del 20 de mayo los mexicanos en el exterior podrán obtener la FIELD y el RFC vía digital. Además, dijo que todos los que quieran enviar recursos a sus familias en México a través de la Financiera del Bienestar, se les cobrará $3.9 por envío de remesas. Con imágenes de Uriel Rivas, Oscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
Y sobre el modelo mexicano de movilidad humana voy a hablar con Eunice Rendón, regresando de una pausa, ya está aquí. Antes le informo que en temas pues nada agradables, en Orlando, en Florida, un autobús en el que viajaban migrantes mexicanos sufrió un accidente. En este accidente perdieron la vida 8 personas, muchas más resultaron lesionadas, muchas de ellas de gravedad, fueron trasladados a hospitales. Cualquier información a través del consulado de México en Tallahassee, también en Miami, y bueno, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la canciller Alicia Bárcena, pues además de expresar sus condolencias a las familias, también ya pues dio instrucciones, giró instrucciones para que se les den todos los recursos y toda la ayuda posible. Nos damos una pausa y volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias y mucho de hora de Agenda Migrante. Que esté aquí Eunice, bienvenida, para hablar de este modelo mexicano de movilidad humana. ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas noches, Juan. Pues contenta de estar aquí. Y bueno, este modelo que del que hablaba la canciller, pues nosotros estuvimos en la cancillería, ya nos han invitado a 2 reuniones, en una que estuvo la canciller y ahora es la semana pasada con el subsecretario Joel también, para hablar del modelo. Nos presentaron el modelo y también propusimos cómo la sociedad civil podemos contribuir en este modelo. Uh-huh. Lo que entiendo hasta ahora, primero, está bien que siente a todas las dependencias y al más alto nivel, porque yo veía que estaban ahora sí que los titulares de cada una de esas dependencias. Lo primero para que funcione una comisión intersecretarial es que haya una representación de ese nivel. Uh-huh. Entonces, eso creo que lo ha hecho muy bien la canciller, la convocatoria creo que es la adecuada. El modelo, como se mencionaba, tiene 2 vertientes, una con mexicanos en el exterior y otra con población migrante. Básicamente. Okay. Y dentro de ese modelo hay una perspectiva o una mirada regional.
Hemisférica, dijeron.
Regional hemisférica.
¿Qué quiere decir eso?
Bueno, entiendo que lo que quiere decir es que no se puede ver solo desde la perspectiva mexicana pura o mexicana con Estados Unidos, sino que tiene que tener toda la región considerada, y ya no solo Centroamérica, porque pues sabemos que en los últimos años la migración ha venido sobre todo pues también de otros lugares, es decir, de Cuba, de Haití, de Venezuela. Este año de Guatemala, de Colombia ha aumentado mucho, Ecuador, y bueno, no solo eso. Yo creo que tiene que ser también una consideración pues mundial, porque ha aumentado 15% la migración africana. En fin, realmente es una migración pues ahora sí que muy variada. Uh-huh. Y el modelo, lo interesante, pero hay que ver ya en su implementación, creo que ahí está el gran reto. Ajá. Marca varios cosas, ya decíamos, mexicanos en el exterior, marca también el tema de la migración irregular, es decir, una gestión migratoria más adecuada, y para ello propone tener centros, ya existen hoy unos centros centros multiservicios que se armaron principalmente en Tijuana, Ciudad Juárez y Matamoros, me parece. Hay que darles
todos en el norte del país.
Sí, y hay que dar un relanzamiento, creo yo, a estos centros para que realmente sean funcionales con el tema de la de otro propósito de este grupo, que es la movilidad también y el tema de las opciones laborales, que puedan un modelo laboral también migrante, que ese es muy importante. Falta que den a conocer más detalles y que se unan con otros grupos, yo creo. Es
ganan parte... todos, ¿no? Con un modelo laboral migrante, es un gana-gana.
Sí, y es algo que hemos hablado contigo. Así no sé es. Si recuerdas que con Francisco Cervantes del Consejo Coordinador Empresarial lanzamos nosotros esta iniciativa, también este modelo, que en el que también invitamos a la Cancillería y estuvieron muchos actores internacionales y también empresarios, la Asociación de Bancos también de México, muy importante, por lo que tú dices, es decir, no solo basta con decir que se conecte la oferta con la demanda, hay que generar un modelo que facilite y permita eso. Entonces creo que ahí se pueden unir fuerzas con esto que propone la Canciller. Y el tema también de algunos datos y estadísticas que manejan también en este grupo intersecretarial y el tema de nuevos centros. Aquí no sé si recuerdas que en una de las visitas múltiples que ha hecho la asesora Sherwood y otros estadounidenses al país, en una de esas se anunció o se habló de estos centros en el sur, ahora sí, ya no en el norte, que en el sur se hagan centros integrales de atención migratoria. Creo yo, un poco Estados Unidos lo pide también con el propósito de que los migrantes se queden más abajo.
Que no lleguen hasta la frontera.
Que no lleguen a la frontera. Entonces, de estos centros también se trabaja en este grupo y principalmente estarían dos de ellos en Chiapas, entiendo, uno en Tapachula y otro en Huitlac o en otro municipio de Chiapas, y otro estaría en Acayuca, Veracruz, que también hay una gran concentración de migrantes, que por cierto, nada más comentar que nosotros el día de hoy, desde toda esta semana hemos estado trabajando en la estación migratoria de Acayuca para su transformación también física, ¿no? Con todo este tema artístico de intervención en las aduanas y con la revisión también de que pues no haya nada que lo haga parecer cárcel, que realmente tenga las condiciones de protección civil.
Que ya lo has hecho en otros centros.
Ya lo hemos hecho en otros, pero justo hoy estamos en Acayuca. Entonces ya llevamos casi 10 estaciones migratorias, pero en esta Acayuca está interesante, yo comentaba en la Cancillería, porque a lo mejor puede haber también una, es decir, una sinergia, ¿no? Ya con esta transformación, con el centro que entiendo va a estar cerca también de la estación, aunque sí hay que subrayar, Juan, que según lo que dice la Canciller y lo que nos comentaban, estos centros no puede haber revisiones migratorias, ni no son centros de reclusión migratoria. Sí. Estos centros que ellos proponen son justo con una atención en donde, por lo que comentaban, no se van a estar pidiendo, o sea, no se va a estar ahí revisando a la gente, eso es lo que se menciona.
¿Y será, Eunice, no porque sé. Ahí está la propuesta, suena muy bien, parece que hay voluntad, pero también es un utópico en el sentido no solo del lugar ideal, sino también de inalcanzable? ¿Tú cómo ves?
Mira, yo creo que está bien que se empiece a plantear estos modelos, que se tiene que hacer. Aquí hay una colaboración también con ACNUR, con el Sistema de Naciones Unidas en general, entonces creo que eso puede colaborar, contribuir en esto, pero creo que no, o sea, no sé si lo vamos a ver en este sexenio, le va a tocar ya a Claudia,
o a quien llegue. Imposible en este sexenio, ¿no?
Le va a tocar consolidar esto, y creo que es importante consolidarlo con esta visión regional, pero también con una visión realista de la que hemos hablado aquí tú y yo, Juan, que es que la migración va a continuar, porque hablan mucho de las causas y siento que eso sigue siendo mucho el énfasis. Está muy bien,
claro.
Solamente que en lo que se atienden las causas y pasa algo, la gente va a seguir migrando y tenemos que tener un modelo para esa gente
y mientras,
que va a ser parte de la migración.
Y mientras se resuelve en los países de origen aquello que
porque va a ir así. Ahorita dicen es que disminuyó 50%. Sí, porque también Estados Unidos vino a presionarnos y ahí estamos mucho en esta contención migratoria, y al mismo tiempo, Juan, hay mucha exigencia ahorita de las organizaciones de la sociedad civil, de estas tarjetas, por ejemplo, de tránsito humanitario que se dejaron de dar, también creo yo, por presión de Estados Unidos, en fin, también porque muchas de estas se utilizaban para el tema del refugio, que es lo que nos han comentado la Comar, de hecho han disminuido las solicitudes de refugio, pero hay que encontrar el modelo ideal, que no está fácil, para poder hacer una gestión migratoria adecuada. Creo que parte de esta propuesta es muy interesante, hay que ver cómo se logra consolidar, qué bueno que aunque sea un fin de sexenio, pues la canciller sigue impulsando con tantas ganas un tema. Eso yo creo que pues a mí al menos me da gusto y ojalá que esto pues pueda trascender este sexenio y consolidarse. Y algo importante, pues que consideren a la sociedad civil y al sector privado, que ya hemos estado en este tema, para, pues sobre todo estos grupos de movilidad laboral o los protocolos. Hablamos de esa probable colaboración con la Cruz Roja Internacional, la Cancillería y el grupo de expertos, para los protocolos que tienen que tener estos centros de atención integral. Si quieren que sean tan dinámicos, tan humanos, etcétera, y tan útiles, tiene que tener una consideración de lo que ya existe, y sobre todo decía también la Casa Refugios, ¿sí? Casa de Refugiados, el tema de la perspectiva del migrante. También tienen que tener la opinión, por supuesto, de las y los migrantes que transitan por nuestro país, para que pues se incorpore a este diseño.
Te digo que suena muy bien, Eunice Rendón, se nos acabó el tiempo, pero me encantará conversar contigo sobre algo que hay en el horizonte para poder materializar esto, y que es la casi inminente llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, y aquí pues nos desbarajusta el modelo. Muchas gracias, sí. Eunice.
Pues sí, vamos a ver qué pasa. Aunque Trump también le va a convenir que se queden más hacia el sur. Entonces, bueno, parte de este apoyo creo que puede continuar.
¿Hablamos de eso pronto?
Sí, claro que sí.
Mientras vamos con otros temas, con temas de la Ciudad de México, porque fíjese usted que en un mensaje conjunto, Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana, y Ulises Lara, encargado de la Fiscalía Capitalina, dieron a conocer avances en la investigación sobre el ataque a la candidata por el PRI, a la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega. Juan Antonio Jiménez, nos tienes los detalles y voy contigo.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. Fue difundido un video en el que se muestra a un sujeto que disparó en contra de la candidata a la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, cuando se encontraba al interior de su camioneta en calles de la colonia Peralvillo la noche del sábado pasado. En las imágenes se aprecia que la camioneta se estaciona frente a un inmueble en la calle de Francisco Tamaño. Minutos después, se aproxima un hombre que viste jeans, sudadera y usa un casco de motociclista, quien al aproximarse unos 10 metros de la camioneta de la aliancista, saca el arma de entre sus ropas. Sigue caminando sosteniéndola en su mano derecha, da 12 pasos y se detiene sobre la banqueta. El hombre dispara en 5 ocasiones contra el vehículo de Rojo de la Vega. Este no intentó acercarse a la unidad, a pesar de que no había nada que se lo impidiera, y detonó su arma desde la acera contraria. Sobre el seguimiento que se le dio a los agresores, el encargado de despacho de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara López, señaló que los implicados se dieron a la fuga por circuito interior avenida Río Consulado hasta llegar a la calle Transval de la colonia Pensador Mexicano, donde abandonó la motocicleta y continúan a pie hasta el metro Oceanía.
Más tarde, los probables responsables vuelven al lugar en una camioneta color verde por la motocicleta. Sin embargo, al no poder encenderla, la suben al automóvil trasladándose hacia el Estado de México.
Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, indicó que ya le brindaron a la candidata las medidas pertinentes para su protección.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana estableció contacto desde el primer momento con la candidata para coordinar las medidas de protección correspondientes en su domicilio y en domicilios de sus familiares. Asimismo, se pusieron a disposición de la candidata medidas de resguardo y seguridad personal para sus traslados y actividades cotidianas.
Las investigaciones por parte de ambas instituciones continuarán para dar con el paradero de estos agresores. Juan, el reporte.
Muchas gracias. Un juez federal otorgó una suspensión provisional a los vecinos de la alcaldía Benito Juárez y ordenó al gobierno de la Ciudad de México entregar toda la información respecto a la contaminación del agua en esta alcaldía. Así lo dio a conocer el Consejo Nacional de Litigio Estratégico. Le comento que esta resolución del juez tira la reserva de información que el gobierno capitalino había hecho por 3 años a los datos de agua contaminada, que seguramente interpondrá un recurso el gobierno de la Ciudad de México. Estamos pendientes y vamos rápido con una historia que no me la va a creer. Mire, podría parecer ficción, pero nada más alejado, lamentablemente. En Coatzacoalcos, en Veracruz, una escuela recibió una manta con la que buscan extorsionar a padres de alumnos de una escuela. Se trata de la escuela primaria Jaime Nuno, de la colonia Primero de Mayo, en donde hoy por la mañana maestros y padres de familia pues se sorprendieron al encontrar esta cartulina que les exige un pago de 10,000 pesos por turno, es decir, de 20,000 pesos antes de mañana miércoles. En caso de no pagar, amenazan. Los alumnos podrían sufrir un accidente. Y claro, pidieron que no intervenga la policía. Las clases fueron suspendidas de manera presencial. Hasta nuevo aviso, los alumnos llevarán sus lecciones a distancia desde su casa. Y la autoridad, buscamos al alcalde de Coatzacoalcos, a Amado Cruz Malpica, para entrevista. Ni siquiera nos contestó, ni siquiera nos respondió. Ahí lo tiene usted, ahí en Coatzacoalcos, en Veracruz. Pues no garantizan la seguridad, tampoco el derecho de los alumnos a una educación. Lamentable. Con esto nos vamos a una pausa. No se vaya. Bueno, sí, no se vaya, que es en la señal de Fórmula. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.